Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Últimamente, todas las semanas toca despedirse de alguien. Eso además de lo que ha traído la pandemia, los 60.000 muertos. Unas veces querido, otras conocido. Y esta semana pues ha sido especialmente dura, cuando todavía el fútbol llora a la mano de Dios, a Maradona, y cuando hoy recordamos a Juan de Dios Román, héroe del balonmano. También el mundo de la misión tiene lo suyo, ¿eh? El pasado martes nos dejó José Luis Garayoa, misionero agustino recoleto navarro de la villa de Falces, una persona dedicada en cuerpo y alma a los demás. Y dirás, bueno, pero nosotros no conocemos a Garayoa. Ahora te lo vamos a presentar porque tenía algo especial. Y cuando en esto coinciden todos los miembros de este equipo, por algo será. Diego González, buenos días.
Buenos días. Coincidimos nosotros y todos los que le conocían. Quizás por su sencillez, por su alegría, por el amor a su trabajo, a sus misiones, por la calidez que transmitía su voz cada vez que hablabas con él, a pesar de esas interferencias cuando llamabas a Sierra Leona. No me lo podía creer, Cristina. Este miércoles me daba la noticia Marci. Me decía, Diego, ¿recuerdas a Garayoa? Claro, ¿cómo olvidarle? Una de las mejores personas que he conocido. Lo que nos ayudó con la crisis del ébola aquel verano. ¿Dónde se le ha ocurrido ir ahora? Le preguntaba. Pues vuelva a su tierra, a Navarra. Ha fallecido. Y digo, eso es imposible, Marci. Ese hombre tiene todavía muchas vidas por gastar.
Pues sí, por muy increíble que nos parezca, este hombre tiernísimo, simpático, entregado, nos ha dejado. Y lo más sorprendente es que no ha sido en Sierra Leona bajo las balas, es que le ha vencido el coronavirus en su nueva misión en Texas, en El Paso.
Y entiendo que a los oyentes o a quien no conozca a Garayoa no le resulte extraño poder morir de coronavirus ahora, pero a nosotros sí. Este hombre era experto en mirar de frente a la muerte y esquivarla en el último momento.
Esto es lo llamativo, ¿verdad? Sí, que había escapado a la muerte tantas veces y ahora ha muerto por culpa del virus, ¿sí? ¿Recuerda los destinos que ha tenido?
Pues unos destinos nada fáciles, que digamos. Ciudad Madera, en Chihuahua, en México. Ciudad de los Niños, en Costa Rica. Sierra Leona. Queda claro que le iba la marcha. En África fue donde le conocimos y donde tuvo lugar su primer regate a la muerte. Sobrevivió a un secuestro de 14 días, cuando iba a ser fusilado.
Caminar por la selva en chancletas, con las que yo no sabía más que salir de la ducha, y en pantalón corto, con tifoideas y fiebre de 39, pues fue una supervivencia pura y dura, un dolor, a veces maltrato físico. Y yo a veces pensaba, no creo que lo volvería a hacer, pero sí, el ser humano no sabe hasta qué punto es capaz de superar las dificultades hasta que se enfrenta en ellas.
¡Qué barbaridad! Y tanto que lo volvió a hacer. Después de 8 años atendiendo a inmigrantes hispanos en Mesilla y El Paso, regresó a Sierra Leona.
Y volvió a burlar a la muerte. Pasó 10 malarias y otras 2 tifoideas. Vivió en primera persona la epidemia del ébola. Presenció cómo esta terrible enfermedad arrasaba las aldeas en las que trabajaba. Aquel verano de 2014, cuando le llamaba para que hiciese de corresponsal del programa, le encontraba muchas veces en plena faena, en mitad de caminos embarrados con la camioneta cargada de arroz. Conversaciones en las que te contaba impotente. ¿Cómo les explico a estos niños y sus familias que no pueden despedirse de sus seres queridos? ¿Cómo les explico que no pueden lavar su cuerpo, que tienen que cambiar sus costumbres? Granpa, le llamaban aquellos chicos, y sintió miedo del ébola, como para no sentirlo. Pero seguía y seguía. De aquí no me sacan, nos decía, incluso cuando perdió amigos como el misionero Manuel García Viejo.
Todo el miedo del mundo, pero al miedo hay que mirarle a los ojos y tirar para adelante. El miedo es lo que no te deja crecer. Mucha gente ni se habrá enterado por aquí, por mis aldeas. Para mí, como te puedes imaginar, si te muere un amigo, un confidente, alguien que lleva años contigo, es el clásico amigo de toda la vida, te parte el alma. Creo que por respeto a Manuel y a nuestro trabajo tenemos que seguir.
Un año más siguió Garayoa en Sierra Leona jugándose la vida diariamente, cuidando de los suyos, como el Granpa, que era y que recibía ese nombre. Y lo que no consiguieron la guerrilla, la malaria, las fiebres y el ébola, lo consiguió la edad. Los años pasan para todos. Sierra Leona es una misión exigente, física, sobre todo, porque mentalmente Garayoa estaba hecho un chaval. Y en 2015 le contaba Javi Nieves en la mañana de COPE cuál iba a ser su próximo destino.
¿Va a volver pronto?
No, África. Ya me ha dicho el doctor que no puedo, tengo caducidad, soy modelo del 52 y ya no hay repuestos para mí.
Nos decía, me quedan 5 vidas.
Sí, además me las voy a jugar, no en Las Vegas, porque me voy al otro extremo, ya. Me las voy a jugar en el Puente de los Sueños, en El Paso, Texas, frontera con Juárez. De mi casa veis la bandera mexicana.
¿Y ahora para qué se va usted allí?
Me gustan las zonas calientes, ¿sabes? Una zona, ciudad de migratoria tiene un montón de trabajo humano con menos exigencia física, pero es interesante. Ya he estado yo por ahí y hay muchas cosas que hacer con la gente que pasa y se estrella contra el puente.
Como decíamos, le iba la marcha, queda claro con solo escucharle. Y ahora nos hemos enterado que esas 5 vidas las gastó en El Paso. Pero 5 vidas bien jugadas, porque en estos últimos 5 años ayudó a decenas de personas que cruzaban la frontera. Ayuda que prestó con estas 4 palabras: con cercanía, con sencillez, con alegría y con amor, mucho amor. 69 años, una vida plena, dedicada a los demás, a la ayuda desinteresada, y allí donde esté seguro que está de misión. Por cierto, padre Garayoa, no olvido ese café que le debo.
Qué preciosidad, la verdad. Una vida cumplida, una vida de esas que ha sido un placer compartir en este trozo de espacio y de tiempo que se nos da. Cuando la vida está alfombrada de bien, de verdad y de belleza, verdaderamente apunta al misterio del infinito. Y en esos altos y bajos, y en esas alegrías y penas, nuestros compañeros de COPE y de Rock FM han tenido la alegría de poder registrar nuevos antenistas de oro. ¿Por qué tanto el pirata, el jefe del matinal de Rock FM, como José Luis Pérez, que conocéis bien, director y presentador de 13 al Día, Noticias, han sido galardonados muy justamente con la Antena de Oro? José Luis Pérez, muy buenos días.
Mi querida Cristina, muy buenos días.
Por fin, estás en un gran club. Qué honor y qué satisfacción, ¿verdad?
¿Qué te voy a contar? Efectivamente, un club en el que, con todo merecimiento, del que tú formas parte desde hace tiempo. Y es verdad, ¿no? Que es todo un honor y es esa sensación de gratitud, y además a tanta gente, ¿no? Cuando te dan un reconocimiento como este, primero a los compañeros, porque esto además también le da una carga de emotividad, ¿no? La Antena de Oro la conceden compañeros periodistas, y que ellos consideren que uno tiene méritos, pues ya es digno de gratitud. Por supuesto, a Cristina, a los que nos dejan hacer esta profesión tan maravillosa que es comunicar cosas, pues también uno siente gratitud, ¿no? A los compañeros que a uno le aguantan todos los días y que muchas veces se tienen que tragar los malos rollos con los que uno va a veces a la redacción, porque somos humanos y que te ayudan y que se esfuerzan contigo, ¿no? Y por supuesto a los que nos ven, que son los más importantes, a los que nos siguen. O sea que sí, mucha gratitud y mucha alegría, las dos cosas.
La verdad es que es bonito y además coincide con un aniversario especial para nosotros, para los de COPE y para muchos de nuestros oyentes, que son también seguidores de 13 Televisión, nuestra televisión hermana. Resulta que 13 celebra su 10º aniversario y parece mentira, pero es increíble, lo habéis conseguido, José Luis.
La verdad es que sí, y seguramente, mira, no lo había pensado, pero seguramente ese es uno de los principales valores, ¿no? El haberlo conseguido en un entorno que no es fácil, en un momento que también es complicado, pero sí, hemos cumplido ya 10 años. Esto de la Antena, evidentemente también de la Antena de Oro, es un regalo, ¿no? Para celebrar los 10 años, porque es verdad que es un premio de todos. Y la verdad es que haber conseguido una audiencia que es tan enormemente fiel, que eso es muy difícil en la televisión, es de un mérito enorme y también un mérito de un equipo extraordinario, que es el de 13, donde te puedo asegurar que allí donde no llegan a veces los medios, llega una ilusión enorme de todos y cada uno de los miembros de ese equipo, ¿no? O sea que yo creo que eso es lo que explica efectivamente que en un momento tan complicado, en un mercado tan difícil como es el de la televisión, tengamos la enorme fortuna de poder celebrar este 10º aniversario, sí.
Es increíble, porque muchos de nuestros oyentes no conocerán 13, es el momento de sintonizarla. Esta pequeña televisión, que se caracteriza por las noticias y por un cine extraordinario, celebra su 10º aniversario y, atención, es pequeña pero matona, porque 4 millones de personas sintonizan todos los días 13, y teniendo en cuenta que estamos en un mercado donde competir resulta dificilísimo, entre otras cosas porque los grandes leones, a nadie se le oculta, son Antena 3 y Telecinco, y la batalla es tremenda, y luego los medios públicos vienen apoyados por el presupuesto, pues 13 verdaderamente es un hálito de libertad y de mérito.
No, sin lugar a dudas, es verdad que efectivamente en este mercado hay esos dos grandes mastodontes que además hacen muy buena televisión. En España tenemos una muy buena televisión. Por eso es especialmente, efectivamente, destacable el hecho de que, mira, por ejemplo, el informativo que hacemos a las 8:30, hablaba del cine, que es extraordinario y que tanta gente sigue efectivamente en 13. Pero decía, es muy complicado conseguir la fidelidad de la audiencia en televisión, es seguramente de lo más preciado. Y el informativo que hacemos a las 8:30, pues nuestro departamento de audiencias tiene constatado que el 60% de la audiencia que tenemos a esa hora, en la que la competencia está ofreciendo productos extraordinarios, pues el 60% de la gente va directamente a buscar las noticias en 13. Deja lo que está haciendo, o deja lo que está viendo, o pone la televisión para informarse en 13. Bueno, pues eso es efectivamente el reflejo de el esfuerzo de muchas personas, de un gran equipo, y el trabajo diario, ¿no? Y al final el estar 10 años constantemente tratando de dar un buen servicio a la sociedad, ¿no? Porque también eso es lo que pretendemos. A mí es una de las cosas que me repiten mucho y que me agrada especialmente, lo reconozco, escuchar, ¿no? Cuando nos dicen, contáis las cosas, las contáis con objetividad, también tratáis de dar un poquito de esperanza, ¿no? Que yo creo que en este tiempo que nos ha tocado vivir tan complicado, a veces también se agradece.
Exactamente, yo creo que la gente valora la libertad, la claridad, la información y esa esperanza que nace de Trace y también de la tradición del humanismo cristiano europeo. O sea que verdaderamente nos alegramos muchísimo con vosotros, con Antonio Jiménez y Susana Ollero, que hacen El Cascabel, con Ana Samboal y Raquel Caldas, que hacen La Lupa de la Mañana, y con vosotros, con José Luis Pérez y María Ruiz, que hacen 13 al Día, e Irene Prozo, Crónica en Roma. Sois ya muy familiares a los telespectadores. Enhorabuena, y enhorabuena por esa antena de oro, querido José Luis.
Muchísimas gracias, Cristina. Oye, que tú también formas parte de la familia de 13.
Uy, pero yo ya hace mucho tiempo, y además ahora estos profesionales jóvenes y potentes son una alegría para todos, porque aseguran un futuro brillante de los medios. José Luis, un abrazo muy fuerte.
Otro muy fuerte, gracias, Cristina, que sabes que te quiero mucho.
Adiós, chao. Felicidades.
Es que en el colegio con la mochila se me ha roto la cremallera y no he podido arreglarlo. Así que he pedido ayuda a los profes y ellos me han podido ayudar. En casa al final dice mi madre que mañana podremos ir a recogerlo. Adiós.
Ada tiene 6 años, vive la vida como una aventura. Para ella superar la rotura de una mochila es todo un evento. A ver si aprendemos a valorar así cada cosa que nos acontece, cada instante y cada detalle. Que nos vamos a cantar, que viene Marcote, que es el momento de coger ritmo en tu coche, en tu casa o si estás corriendo por la calle.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal le fue usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy de semisótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea que imagínate la pareja perfecta para sevillanas. Y claro, cuando teníamos que hacer los cruces, imagínate mi marido levantando los brazos, que parecía un troll, a por la presa.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Vecina, ¿qué tal?
Hola, pues aquí, cuidando las plantitas.
Oye, Clara, que... Anda que no hemos charlado tú y yo en este patio desde marzo, ¿eh?
Uy, si supiera.
Y no sé, se me ha ocurrido que igual podemos compartir un décimo de lotería de Navidad. ¿Te apetece?
Claro que me apetece.
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En la Navidad de los González Martín, los canelones se comen de 4 en 4 y en la de los Ruiz Pérez se toman durante todas las fiestas. Hay muchas Navidades y todas están en Aldi, porque con nuestros canelones gourmet de la marca especial de Aldi a solo 4,29, la Navidad a estos precios es para todos.
¿Tú? ¿Sí? Valdoero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019, mejor de la Ribera en Suiza por segundo año consecutivo, mejor entre los 12 más prestigiosos del mundo, pídelo en valdoeroencasa.com. O en el 600-600-040. Fácil, directo. Valdoero, un arte.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad, un afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, una experiencia sedienta ambición de llegar, de cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
Pues no podía ser de otro modo. Efectivamente, la semana en que Maradona ha estado en la boca y en el corazón de todos, indudablemente la música y el deporte vienen unidos de la mano de Marcote Pontemoño. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Mike, ¿estás? No por conocía ahí? Yo este
estoy,
tema.
Estoy. Sí, este tema se llama La mano de Dios. Está compuesta por Alejandro Romero y el que canta se llama Rodrigo. Es el
se llama La mano de Dios.
La mano de Dios es, ya te digo, cuenta las andanzas de la vida de Maradona y el título lo da el gol ese que metió en México 86 en cuartos de final contra Inglaterra en el Estadio Azteca, que lo metió con la mano. Pero bueno, él dice que lo metió, que era la mano de Dios, porque ese gol lo dieron válido, dio el pase a Argentina, que luego acabó ganando el Mundial.
Pero es que es increíble que los grandes héroes desatan romances, corridos, canciones. Y aquí tienes a Maradona. Mira, escucha, escucha.
Llevo alegría en el pueblo, rego de gloria este suelo.
¿Esto qué es? ¿Un vallenato o qué es esto?
Es un cuarteto. Yo creo que se llama cuarteto, no sé qué más, pero es un cuarteto. Es una típica canción argentina. Este chico, el que componía las canciones, Alejandro Romero, no hacía canciones de pop. Y se marcó este cuarteto para el tal Rodrigo, que murió pocas semanas después de sacar el tema y no pudo disfrutar del éxito de la canción.
O sea, que realmente gustó a la gente.
Sí, sí, bueno, y hay más temas que alaban la vida de Maradona, como este de Calamaro, por ejemplo.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón.
Es que era Calamaro era y es muy fan de Maradona, o sea, de hecho estuvo el otro día creo con Herrera hablando porque ha hecho un tema con Julio Iglesias y estuvieron hablando de justo fue el día de Maradona o el día después y decía el Twitter que puso Calamaro fue espérame en el cielo, querido hermano, o sea, que era le tenía muy muy en alta estima.
No, Maradona. No, realmente a mí es un asunto que me fascina, la ligazón en el corazón que experimentaba muchísima gente hacia él.
Pues yo creo que en base fue porque Maradona empezó a jugar al fútbol bien a despuntar cuando estaban allí en Argentina con la dictadura esa que hubo del año 76 al 83 y ahí sirvió de esperanza al pueblo argentino porque era un tío que jugaba muy bien al balón.
Bueno,
y
levanta una voz, ¿no?
Y levanta un poco la voz y luego ya cuando gana el Mundial con Argentina en el 86 y bueno, se desata, la gente lo tiene. Y luego cuando fue a Nápoles, que Nápoles es una población muy pequeñita, con un equipo de fútbol muy pequeñito, y lo hizo campeón de liga, que en Nápoles ni se pensaba que eso podía suceder, y Maradona lo hizo posible, con lo cual en Nápoles también es como si fuera un dios.
Y luego hay esa gesta también social, ¿no? Del hombre que se hace a sí mismo, que surge de la nada, y que para una multitud de desfavorecidos constituye un ejemplo y una esperanza.
Y luego, al loro, que es que Maradona, que habrá mucha gente que no lo sepa, o no lo recuerde, que Maradona fue cantante también.
Querida amiga, tú bien sabes que a veces, a pesar de todo, me siento solo.
Es este que canta, ¿eh?
¿Pero qué me dices? Pues no tiene nada de mala voz. Deja, deja, deja que escuchemos a Maradona.
Esta carta que te escribo solo es para decirte quiero estar contigo. Querida amiga, a pesar de la distancia aún conservo la fragancia de tu risa y tu alegría. Querida amiga, dejaría lo que tengo por sentir solo un momento a tu mano en la mía.
¡Qué cosa!
Sí, sí,
¿tuvo
que
una carrera musical?
No, vamos a ver, tiene truco, no truco, es un tema de Pimpinela, que todos los beneficios del tema fueron para UNICEF y lo grabó Maradona con ellos en el año 86. Acababa de ganar el Mundial el tío y pues era un tirón.
O sea, no era cantante de carrera, era simplemente que el tío sabía cantar, ¿no?
Sabía cantar. Es que aparte, cuando lo digo así sotoboche, se hablaba, como dice Herrera, se hablaba con la cantante de Pimpinela, con Lucía. Fueron novios allá por el año 83. Sí, yo creo que cuando 83, cuando acababa de fichar por el Barça, pues estaban ahí medio liados. Un torrencial romance, se dice así. Durante 9 meses.
¿Torrencial romance?
Sí. Bueno, puede ser torrido si es a lo que te refieres tú. Pero eso de liaos no quieres decir que fueron novios.
Fueron novios,
que se enamoraron.
Sí, es que yo lo digo así, fueron novios.
¿De verdad?
Sí, sí.
Me deja todos los romances a la altura del barro.
No, hombre,
estuvieron
ahí liados. Un lío, un jaleo, 9 meses ahí de te quiero tal, no sé qué. ¿Cómo se dice?
Lo que viene siendo enamorarse.
Eso es, enamorarse. Y de hecho, Lucía le tenía muy en alta estima y en estas últimas fechas, cuando ya Maradona estaba muy malito, como que entroncaba mucho con él porque el papá de Lucía también tenía algún problema así como que le tiraba a los palomos un poco, era alcohólico, que le daba un poco al alpiste que se llama. Entonces, la enfermedad de Maradona, que iba por otros lados, vamos a dejarla ahí,
Pues bueno, pero son las adicciones, ¿no? Que luego, según la generación, pues adquieren un perfil u otro, la verdad, una historia trágica, ¿eh?
Sí, sí, bueno, y aparte de canciones de Maradona, que hay otras canciones dedicadas al deporte, que es realmente de lo que quería hablar hoy, que Maradona me ha servido de pista de lanzamiento, canciones como esta que se hizo expresamente para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona con Freddie Mercury y Montserrat Caballé.
Podría ser de otro modo. Muchos dicen que las catedrales del siglo XX, del siglo XXI son los estadios. Yo creo que van bastante acertados. De hecho, no hay más que ver los movimientos de turistas que en las grandes ciudades acuden a las distintas sedes del fútbol. Y claro, también son inspiración los jugadores y los partidos y el deporte en sí de las gestas musicales. No podía ser de otro modo. Es lo que mueve millones y millones de dólares, de euros, de todo.
Y esta canción de Barcelona, de Freddie Mercury y Montserrat Caballé, se compuso expresamente para eso, para le encargaron a Montserrat Caballé, oye, tienes que cantar algún tema en la inauguración de, en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Barcelona, y ella, que era muy amiga, muy, muy amiga de Freddie Mercury, se conocieron cuando él la fue a ver al ¿cómo se llama este sitio de Londres donde se ve ópera? El Royal Albert Hall, ese, ¿no? Algo así. Mm-hmm. Como bueno, entonces la conocieron, se hicieron muy amigos, de tal manera que él la llamaba Monsi. Igual, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí,
era Montse, muy amigos.
Sí. Muy, muy amigos. Entonces, sí. Montserrat Caballé, para esa ceremonia inaugural, pensó en Freddie Mercury, grabaron el tema, pero ¿qué pasa? Que Freddie Mercury casca antes, unos meses antes de
y
que...
Y dale, que te fallece, quieres decir.
Bueno, es fallece. Que... está afinado, fina, ¿cómo
la
se dice?
Palma.
La palma casca. Bueno,
es una serie
que
macarra,
se muere, el pobrecico se muere, y entonces no pueden actuar en la ceremonia inaugural, que al final se tiraron por... creo que fue José Carreras el que hizo Amigos para Siempre. Y bueno, pero queda este tema Barcelona de Freddie Mercury y Montserrat Caballé para los anales. ¿Esto está bien dicho? ¿Los anales?
Sí, sí.
Siempre aunque
sí,
luego significa otra cosa lo de anales, pero bueno.
No, no, anales significa las crónicas clásicas. O sea, no,
salvo si son
tactos. Todo lo demás es tu imaginación.
Yo en internet he visto una cosa de anales que no es lo mismo. Bueno, en fin, más canciones dedicadas al deporte es esta de baloncesto de la película de Michael Jordan, esa que se llama Space Jam, de R. Kelly. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away.
Nunca hubiese pensado que esto, que lo he bailado yo en las lentas, tenía nada que ver con el deporte.
Pues sí, ese es. La compuso R. Kelly, que es un artista de R&B americano. Le encargaron hacer una canción para la película Space Jam, que es una película que hace Michael Jordan con los muñequitos de la Warner Brothers, con los Looney Tunes. Y es un temazo que ha quedado, pues eso, fíjate, si lo has bailado tú en los lentos, en los agarrados, pues
para los anales ha quedado.
Para, otra vez, se puede decir anales otra vez, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, y hay que decir que R. Kelly, en su juventud, el cantante, el que está cantando la canción, era baloncestista también en el high school, que, ¿has visto que high school?
Sí,
que
sí,
debe ser el colegio, ¿no? El instituto, ¿no? Ahí es donde jugó al baloncesto y fíjate que luego le hicieran componer esta canción. Atención, que voy a hacer una recomendación, aunque no os guste el baloncesto. ¿Os gusta el baloncesto, por cierto?
Bueno,
yo no lo sigo así. Lo jugué en su momento, pero no tengo ahí una grandísima afición.
Bueno, pues tenéis que ver el documental que hicieron, no de Michael Jordan, pero sí de los últimos años de Michael Jordan en los Bulls, que se llama The Last Dance, el último baile, que es una auténtica animalada para el que le guste el baloncesto y para el que no. Está en alguna plataforma, como decís vosotros, y es muy recomendable. Y más canciones de deportistas, de élite. Bueno, esta está, no sé si basada, pero está relacionada con una gimnasta muy potente en los años 70, que es Nadia Comaneci, y se llama así el tema, Nadia Sim. Sí, épico instrumental. De hecho, esta versión está dirigida a la orquesta por Henry Mancini. Cuidado con esto.
Muy bonito, ¿eh?
Tú, Mikey, ¿sabes quién es Nadia Comaneci? Tú, Cristina, no te lo digo porque ya sé seguro que sabes quién es. A ver, Mikey, ¿esa es un poquito de historia deportiva?
No.
Bueno, imposible, es... porque además para toda una generación fue una gimnasta que participó en los Juegos Olímpicos, si no me...
De Montreal.
Sí, si no me fracasa la imaginación, era rumana, pero era parte del bloque soviético, claro. Y fue todo un mito para una generación. Yo recuerdo haber sido cría y haberla visto en televisión.
Sí, ganó la medalla de oro y es más, es conocida porque fue la primera gimnasta de la historia que le dieron un 10 como puntuación al hacer un ejercicio de yo creo que era de suelo. Sí, sí, era rumana, nacionalizada estadounidense y ya te digo, tuvo 9 medallas, 5 de ellas de oro, cuidadito con esto. Y entonces, en los resúmenes que ponen en la ABC americana, pues usaban esta canción que se llamaba de otra manera, se llamaba Cotton Dream, pero de tanto usarla y de tanto que quedó en la retina, sobre todo en las orejas de los americanos, pues pasó a llamarse Nadia Steam y a partir de ahí se comercializó con este nombre. Cuidado con esta broma, poquita broma. Bueno, más canciones de estas de lo que es de que estamos hablando hoy, que ya me he perdido, de deportes españoles.
Bueno, de música entregada al deporte.
Deporte, pues mira, esta tiene un poco de truco. Atención, a ver si veis la relación con el deporte. A ver, ¿veis la relación? Yo lo estoy viendo clarísimo, ¿eh?
No, yo no.
Pues es Enrique Iglesias. ¿Y con quién está casado Enrique Iglesias?
Pues ni idea.
Con Ana Kournikova, que era una tenista. Que la pobre mujer era buena tenista porque estaba en ATP y tenía su ranking y tal, pero yo no la he visto ganar nada en la vida. Eso sí, estaba muy... Era muy...
Verás tú
simpática.
¿Te refieres a que era una mujer muy bella?
Sí, sí, muy bella. De hecho, en el videoclip de esta canción, Escapar, que es la versión española, porque en inglés se llama Escape, que es que Enrique Iglesias sacó este disco en inglés, pues sale la Ana Kournikova y dándolo todo, absolutamente. No me puedo creer que, Mikey, tú no sepas quién es Ana Kournikova.
Ana Kournikova sí sé quién es, porque el tenis sí me gusta.
Sí, lo que pasa que es que yo lo que no señalo muy bien es la gente del corazón y sus mujeres y maridos. Eso me hago un lío. Tengo que ir a Lomana para que me lo explique.
Bueno, pues pregúntale a Lomana con quién está casado. Yo creo que se casaron, incluso ha habido algún...
Sí, sí.
Algún
no estaban liados solo.
Bueno, terminamos con las canciones. Pues, no, había liados.
Es que cuando no lo dice él, lo completa Mikey. Esto necesariamente tiene que ser una sección tirada.
Bueno, vamos a con canciones de ciclistas, porque todos los años nos bombardean con canciones en la vuelta, se ha convertido en como una tradición, y desde el año, yo creo, del año 77 hay canciones, y una de las que más me marcó a mí de chico es esta, Azul y Negro. Estoy volviendo loco, estoy volviendo loco, estoy volviendo loco.
Otro tema que he bailado como una loca y que tampoco sabía que tuviese nada que ver con el deporte.
Sí, porque ya te digo, todos los años hay banda sonora en la Vuelta Ciclista y uno de los años fue Azul y Negro, ha estado Tino Casal, La Unión, Melendi, La Oreja de Bangkok, Marta Sánchez, un montón. A mí
y
es
yo que pensaba que ibas a poner a Parque Sur.
Parque Sur, no, hombre, la canción de Lance Armstrong, es verdad. ¡Uy, va! Bueno, me va a matar Ferrara si no la pongo, porque es coleguita mío. Pero vamos, valga esta, me estoy volviendo loco. Un día te voy a poner
esta
a ti.
Sirve para la elíptica, ¿eh? Mira.
A mí me fatiga.
No, muy bien, un tono vital muy adecuado.
Bueno, pues hasta aquí el deportismo, que yo estoy fatigado. Yo no soy de mucho deporte, ya lo sabéis por mi volumen, así que...
Que sepas, querido mío, que los anales era la forma clásica que en Roma se tenía para consignar lo que había pasado en el año. Anales, año. Se hacía en primer lugar en la cámara,
sí.
Y después algunos escritores retomaron esa costumbre. Anales.
Bueno, pues
nada
eso
más
lo dices.
Y nada
y aprende
menos.
Con Marcote.
A los de Pornhub se lo dices, vale. Bueno, que os quiero mucho. Adiós, ¿eh?
Gracias.
Adiós, adiós.
Marcote, ponte moño.
Chao.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tiempo de repasar la memoria histórica con nuestros mayores, tiempo de llamar a mi madre, que llegaba a España en los anales de los 50, concretamente el 58. Buenos días, Inge Schlichting, ¿cómo estás?
Hola, Cristina, muy bien.
Bueno, ahí que vamos. Oye, hablábamos hace no tanto de esa impresión que te produjo en Extremadura ese chaval vestido con zahones, con pantalones de cuero y conduciendo con un látigo una piara de cerdos. Hoy creo que vas a hablar, entre otras cosas, también de Extremadura.
Sí, voy a hablar de Extremadura porque en aquella época, claro, como yo lo conocí muy a fondo, porque viví 2 meses en Extremadura, pues yo seguía muchísimo un poco la evolución de aquellos pueblos. Uh-huh. Y resulta que ya estábamos en plena evolución y ya existían los primeros cooperativas agrarias que iban a mejorar las situaciones en los pueblos, y surgió el Plan Badajoz, que en principio daba muchísima ilusión a los jornaleros, que estaban en plena época de cambiarse de jornaleros a pequeños productores, y era muy prometedor. Pero es que resulta que luego fue un fracaso. Para mí entender fue un fracaso, porque no tenía mercado donde vendía sus productos, porque era una época que España todavía no estaba abierto a los mercados en Europa, y yo me acuerdo que muchas veces las producciones que ellos hacían que acababan en la cuneta.
Fíjate, los tomates, tenemos que recordar
los
efectivamente
y los pimientos, porque ellos no tenían dónde venderlo.
Tenemos que recordar un poco, mamá, para los jóvenes que tú habías comentado que habías conocido una Extremadura pues de jornaleros, todavía en un régimen casi de señorío, con gente que traía el agua, aguadores desde las fuentes a las casas de los grandes señores, que el Plan Badajoz fue el dotar a los pequeños productores, a los agricultores, pues de un pequeño terreno. O sea, claro, darles tierras y darles unas, incluso en Almería, por ejemplo, donde también se hicieron estas iniciativas, conllevaba una yunta y asentar pequeños propietarios que efectivamente pues labraban la tierra, generaban productos.
Claro.
Lo que yo no sabía es que había pasado eso, que luego hacían mercado y que no lo podían sacar.
No podían sacarlo porque no tenían infraestructura, porque no había mercado. España todavía no exportaba casi verduras. Y entonces, pues muchas veces, pues fue un fracaso, porque yo me acuerdo que tampoco existían las fábricas de conservas, como hoy existen, y si pensamos ahora que Almería casi está abasteciendo a toda Europa de verdura, maravilloso,
sí,
¿sabes?
Sí, sí, sí.
Aquello no funcionó demasiado, pero vamos, fue un empiece. Y también empezaron los pequeños cooperativas agrícolas en los pueblos, y poco a poco, pues la cosa iba mejorando, pero de todas formas no podían frenar la emigración que entonces empezó hacia Alemania y otros países del norte, porque la gente se tenía que marchar de sus pueblos y tenía que buscar el trabajo y buscarse prácticamente la forma de vivir en el extranjero.
Es verdad, la emigración, fíjate, en aquellos años llegaste justo cuando, por el contrario, salían tantos y tantos españoles al extranjero, a menudo sin su mujer y sin sus hijos, y enviaban,
sí,
el dinero a España.
Pues sí,
eso y no solo al extranjero.
En los pueblos, a su mujer, a los hijos, y prácticamente tenían que vivir lo que los inmigrantes ganaban, por ejemplo, en Alemania. Yo mismo he colocado ahí a muchísima gente, porque Lufthansa también se llevó aquí gente y lo colocaba en las cocinas para aviación. Y entonces, pues, la verdad es que fueron épocas muy duras, muy duras. Pero ya ves.
Oye, y además no solamente se fueron al extranjero, es que en aquella época los pueblos se vaciaron y se llenaron Barcelona, Bilbao, Madrid de migrantes que además tú conociste bien, porque la primera casa que comprasteis en las afueras de Madrid, en los barrios de Aluvión, pues estaba llena alrededor de gente que venía de la emigración.
Sí, es la famosa época de Banús, que se construían unos horribles barrios, que por cierto que se construían sin cabeza y sin pies, porque ahí está el barrio de la Concepción, está el barrio del Pilar, está el Gran San Blas, se construía pues francamente muy mal, porque ni había parques, ni había al principio colegios, ni había de nada, es que era simplemente hacer casas para la gente que acudía en masas a la gran ciudad porque se creía aquí tenía más porvenir, ¿no? Y entonces se construye, y lo mismo pasó un poquito con el turismo, porque hay pueblos en España que eran maravillosos, que no han podido conservar su aspecto natural porque se construía muy deprisa y y para mi gusto muy mal, porque incluso muchos pueblos construían rascacielos en edificios altísimos en primera
línea. Bueno, hay que recordar el destrozo, de la manga del Mar Menor, que justamente comenzó en los años 50, a finales de los 50, y que constituyó una lengua de tierra maravillosa en una especie de mini Nueva York, que se cargó el medio ambiente.
Se construía muy deprisa para dar cobijo a tantos turistas que de repente acudían en masas. Y la verdad es que muchas costas pues han perdido su encanto.
Sí, amplios trozos de la Costa del Sol, amplios trozos de la Costa Brava se vieron. Ahora en ese sentido es una época más propicia para que las cosas se hagan más razonablemente. Es la época efectivamente del gran urbanismo, del desarrollo de las ciudades a costa de los pueblos y también la época, ¿verdad?, del pluriempleo, que ese es un concepto que a lo mejor los más jóvenes no saben ni lo que es.
Sí, eso era muy frecuente, porque tú te encontrabas a lo mejor un taxista que casi... Los taxistas todos estaban en pluriempleo. Por la mañana igual trabajaban en un ministerio y por la tarde pues llevaban un taxi. Y también muchos policías por la tarde llevaban un taxi. Eso era muy frecuente. La gente trabajaba en dos lugares. Todo el mundo estaba...
¿En dos o en tres? ¿O en dos o en tres?
Una casita... Todos tenían la ilusión y el sueño de tener un 600, que es aquella famosa época, y trabajaban muchos pluriempleos porque los sueldos todavía eran muy... muy mediocres, muy bajos.
Bueno, había hombres que llegaban a su casa a dormir 5 horas al día, iban de trabajo en trabajo, estaban en 3 empleos diferentes. Yo recuerdo, por ejemplo, en el ABC donde yo comencé, que tenían memoria de muchos periodistas que por la mañana trabajaban en un ministerio y por la tarde iban al periódico. Esto
pues
era absolutamente habitual, ¿verdad?
Sí, sí.
Es una época de mucho esfuerzo y menos mujeres trabajando, ¿eh?
Menos mujeres trabajando, porque todavía si tú dejabas un puesto, todavía te compensaban, te daban, por cada año trabajado, te daban un sueldo.
¿A las mujeres?
Sí, sí, sí. Porque eso estaba así convenido con los sindicatos, que la mujer que dejaba un puesto libre, por cada año trabajado, le daban un sueldo en compensación.
Y claro, muchas se iban a casa.
Sí, claro. Yo todavía lo cobré. Ya sabes que yo dejé de trabajar cuando me casé y yo todavía lo cobré.
Fíjate, o sea que después de trabajar en las líneas aéreas te compensaron y claro, eso explica también que muchas...
Pero en todas las empresas, eso no estaba solo por Lufthansa, porque claro, eso era en todas las empresas españolas. Si tú dejabas un puesto libre, porque entonces hacían falta puestos de trabajo, a las mujeres los compensaron, ya te digo, con un sueldo por año.
Y me imagino que en aquella época, mujeres que permaneciesen en la carrera laboral, muy pocas.
Muy pocas, porque todavía la gente tenía más hijos, era el boom de los hijos. Y claro, pues una mujer trabajando con un montón de hijos ya era más difícil, ¿entiendes?
Claro, era la época del boom natalicio, efectivamente.
Claro,
enseguida
el boom natalicio en aquella época, sí.
Se produjo hasta finales de los 60, fuimos nosotros los que nacimos en aluvión.
Claro.
Bueno, mamita, pues
bueno,
nada,
Cristina,
que tengas muy feliz semana, nos vemos enseguida.
Feliz primer día de Adviento.
Efectivamente, ¿ya has puesto la vela de Adviento?
Ya he puesto la vela.
Yo también. Ahora te mandaré una foto de mi corona.
Un
mamá, un abrazo muy fuerte. Adiós, adiós.
Adiós.
Uy, 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 estos son los oyentes con Mikey, que tienen poco espacio este fin de semana. Les hemos dado poco espacio, Mikey.
Bueno, poco espacio hasta ahora, que tenemos aquí un ratito con ellos en los que nos vamos a dedicar a ver qué nos están contando por las redes sociales, por el WhatsApp del programa, que por cierto, ya que estoy, lo recuerdo, ¿no? Es el 666-55-4000. Repito, 666-55-4000. También estamos en Twitter, en Facebook, en el correo, en findesemana@cope.es para que nos mandéis vuestras opiniones, que yo estoy recogiendo y que os voy a contar ahora mismo, porque desde ayer nos colea un tema, Cristina, que es bastante central de esta semana. Uh-huh. Es pura actualidad, que son la armonización de impuestos. Ya ayer,
bueno. Sí. Se llama armonización de impuestos a subir a los impuestos
porque es que verdad
de
que
aquellos
les
que se han beneficiado de bajadas en las autonomías.
Les ha quedado precioso la armonización.
Armonización queda ideal.
¿Verdad
sí? Queda ideal.
Como un regalo de Navidad. Estupendamente.
Te han armonizado. ¡Ay, qué suerte! Sí. Te han armonizado.
¿Has armonizado los calcetines? Mira, pues igual que los impuestos. Has armonizado las bolas del árbol, igual que los impuestos. Que te queda estupendo. Bueno, vamos a escuchar a los oyentes.
¿En la armonización de los impuestos para toda España? No. Ya han dicho los vascos y los navarros que el cupo vasco y navarro no se toca. ¿Y luego qué pasaría? ¿No sería equitativa para toda España? Los independentistas catalanas apretarían y se llevarían la mejor parte para luego gastarlo en embajadas y para ir en contra de España.
Estoy de acuerdo con ella, pero siempre a la baja. Y en todas las comunidades igual. No en unas un tipo de impuesto y en otras otro tipo de impuesto.
Hay gente que está más enfadada, hay gente que lo ve.
Hay de todas las ideas, pero yo no entiendo lo de la igualdad. No tenemos autonomías.
Efectivamente, cada uno con lo suyo. Bueno. Así es como hay que ir. Y también, Cristina, esta mañana hemos estado hablando del tema de los presupuestos, la firma de presupuestos de PSOE con Bildu. Y en este caso sí que no ha habido. No han hecho mucho. No hay testigos, la verdad. Ni rehenes, escucha.
Parece muy bien que el ciudadano se haya desvinculado de estos presupuestos, porque estos presupuestos son exclusivamente para mantener en el poder al individuo Pedro Sánchez y al individuo Iglesias, contentar a los independentistas catalanes, a los etarras, al PNV y resto de independentistas de todo el país, no a los españoles, que somos la mayoría. Gracias.
A mí el tema de los presupuestos me parece tan vergonzoso, solamente hay que leerse algunas partidas de las cantidades que dan a las mamandurrias todos estos, que lo único que hacen es no aportar absolutamente nada, no trabajar para nada y simplemente vivir del cuento.
Con esto ya iba un poquito más de molestia, Cristina, la verdad, pero bueno.
Sí, oye. Bueno, ahí hay cosas, verdaderamente sorprende que los independentistas catalanes hablen de subir los impuestos en Madrid, que ya tiene bemoles, que no se dediquen a su tierra sino a la de otros, porque, entre otras cosas, gastan muy mal el dinero. Recordemos que por ejemplo, en Cataluña hay una red de televisiones, de periódicos, de radios, que viven de la mamandurria pública, una cosa increíble, y que, por ejemplo, por poner un ejemplo, la mujer de Puigdemont, Marcela Topor, gana 6.000 euros mensuales haciendo un programita de inglés, ella es rumana y habla bien el inglés, en la televisión de la Diputación, la Diputación local. 6.000 euros mensuales, claro, así se puede gastar, ¿no? Es una cosa verdaderamente indignante.
Ahí queda. Y también nos han hablado, Cristina, hoy, porque ha habido un pequeño sobresalto. En el editorial ha habido un momento en el que se ha hecho mención a que Sánchez podría estar hasta 2026. Y claro.
No, podría, no, es que ha presentado un programa hasta 2026, claro, ayer en Ferraz.
Entonces, aquí todos pensando, y digo, este tío va a estar aquí hasta 2026. Ha habido oyentes, la mayoría prácticamente, que no se han mostrado muy de acuerdo, lo hemos resumido en un audio que podemos escuchar.
Hola, Cristina, María Teresa de Madrid. ¿Pero tú crees que este hombre va a poder estar hasta el 2026? Pues nos destroza España, además no hay quien lo aguante. Es el mayor embustero que yo he conocido.
Sí, lo más suave que he recibido.
Pues yo solo digo que el programa que ha presentado ayer en Ferraz era 2026, hasta el 2026, se llama La España que nos merecemos, que también el nombre, también el nombre.
Bien encaminados.
Hombre, supongo que querrá pasar antes por las urnas, pero vamos, él intención de permanecer tiene.
Oye, que igual lo de las urnas también está uno dispuesto a cambiarlo, que dices, pues no, para el año 2022 ni urnas ni nada, ¿eh?
Yo no dudo que más de uno le gustaría, pero ahí yo creo que nuestra democracia está sólidamente asentada.
Ya, esperemos que sí, Dios lo quiera. Y bueno, ya voy a dejar los temas serios tan políticos que ya lo hemos comentado esta mañana, así que vamos
que
a hablar.
Que sí que es domingo y primer domingo de Adviento. Eso. Vamos a darles un día grato a los oyentes.
Sí, vamos a recordar a los oyentes que hemos tenido un montón de entrevistas hoy, que las pueden volver a consultar en cope.es y sobre todo recordar una de ellas. Hemos estado hablando hoy a las 10:30 con, la verdad, una persona que podría figurar como un héroe, que se llama Antonio Rodríguez. Este hombre es hiperinmune, tiene unos anticuerpos que son bestiales. Tienen unas cifras que muchos oyentes, a la hora de escucharlo, este hombre ha pasado el COVID y ahora, como con la generación de anticuerpos, dona plasma y puede ayudar a enfermos que ahora mismo lo están pasando muy mal. Bueno, pues a través de WhatsApp nos han llegado un montón de mensajes de gente que se ha concienciado, que nos han agradecido mucho la entrevista y han dicho, joé, si yo veo que en algún momento, porque claro, tus anticuerpos tienen que dar 3,5 puntos, que es una barbaridad. Si ellos ven que en algún momento pueden dar eso, ha habido muchísimas personas que me han escrito diciéndome, oye, que yo
qué
te
bonito.
Tengo una fobia tremenda a las agujas. Ahora, si es para salvar vidas, te aseguro que me la pincho y ayudar a
quien. Es que los españoles son muy generosos. Sí. Y además ha quedado una cosa estupenda en antena, que yo creí que donar plasma era muy doloroso, nada por el estilo.
No tengáis miedo.
Nos ha explicado
miedo.
Nuestro interlocutor que nada, que no. Es de lo más normal, es una donación de sangre normal.
Y ya está, y no tiene más. También hemos estado hablando de que el 21 de diciembre vamos a tener un evento muy especial. Vamos a poner dos planetas que son de un tamaño descomunal alineados en el horizonte. Entonces nos ha escrito Julio así un poco como con mucho cachondeo diciendo que si se puede ver desde cualquier parte de España, que en su vida ha visto nada de esto, pero que alguna vez hay que empezar. Pero pues sí, efectivamente, Julio, se puede ver desde cualquier punto de España. Lo que sí que nos ha explicado nuestro experto es que tienes que tener un horizonte limpio, que no puede haber evidentemente nubes ni nada, y luego hacer uso de prismáticos para verlo medianamente, que también me ha sorprendido, con unos prismáticos, ver un planeta.
Que sí. Que yo repito la cita, es el 21 de diciembre, en torno a las 7 de la tarde,
sí,
así justo después de la puesta de sol, uh-huh. y con prismáticos convencionales. Se puede ver Júpiter y Saturno con sus anillos y satélites, y con distintos colores que tiene cada uno de ellos. Ha sido preciosa la descripción que ha hecho el experto. Por cierto, en los podcasts os podéis bajar los detalles en programas, en fin de semana.
Y bueno, nos han agradecido mucho la entrevista, les ha gustado mucho cómo se ha explicado. También nos han hablado de los pirateos. Ha habido gente que le ha sorprendido que en estos tiempos que corren, con tantas plataformas y tantos sitios de donde coger las cosas, que la gente esté pirateando de internet.
Pues no. Digo, se pueden imaginar.
Fíjese usted, vamos, es verdad que disminuyen por estas cosas, pero no del todo. Y voy a terminar, Cristina, porque se nos está acabando el tiempo, con una noticia que es muy de hoy, y que es la verdad que una pena, porque ha muerto una persona que hay muchas generaciones que tienen muy guardada en la memoria. Ha sido un emblema para una generación completa, sobre todo en el campo de la ciencia ficción, y es que ha muerto el actor que hacía de Darth Vader.
Ay, me alegro Obi-Wan mucho pensó una vez de que lo menciones. Que
no conoces el poder del lado oscuro. Tengo que obedecer a mi señor.
Es que con esto del COVID, Cristina, se nos están yendo los mejores, los que más recordamos. Era ya mayor, tenía 85 años, bueno, ha fallecido hoy, nació en Bristol, en Reino Unido, lo han anunciado desde su agencia de prensa. Es curioso el dato porque este hombre, yo no sé si tú lo sabías, no pone la voz. O sea, en la voz original, en la película original,
sí,
él solo ponía el cuerpo.
Sí, lo he estado leyendo, que es sencillamente el físico sobre el que va el revestimiento de Darth Vader. Uh-huh. E incluso cuando luego se mostró con el tiempo la cara, no fue la suya.
No.
O sea que realmente ni la voz ni el rostro eran de él, sino la estatura, que creo que medía casi 2 metros.
Bueno, era enorme.
Y su envergadura.
Uh-huh. Y la imagen que proyectaba sobre el hecho de cuando se encuentra con su hijo, con Luke o con Obi-Wan Kenobi, que tenía que ser un tío muy grande, porque como está entero robotizado, tenían que hacerle una cosa un poco así. Entonces, bueno, ha sido un tío, una persona que estuvo mucho tiempo lejos de las cámaras de televisión y de cine. Lo dejó en un momento dado, porque participó en La Naranja Mecánica, en versiones de Frankenstein, pero llegado un momento, lo único que hizo fue una campaña de concienciación que enseñaba a los niños a cruzar la calle, por lo que le dieron la orden del Imperio Británico. Y ahí está. Bueno, descanse en paz.
Descanse en paz y lo recordamos con agradecimiento. Nos vamos a las noticias. Luego viene Nacho Abad a presentar su nueva novela policíaca. Hablaremos de la operación Balmis con Elsa González y los consejos de Estela Luna para esta jornada que viene del Cyber Monday y para la seguridad en las redes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.